me acusa de loco. Bueno, cuénteme, cuénteme.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Ahí está Romina. Bueno, Fernando, contame, ¿cómo fueron, cuántos años tenías cuando arrancó todo este proyecto?
Y mirá, porque encima nosotros a laburar desde el municipio, digamos, arrancamos en enero del 2012, eso fue hace 10 años atrás, yo tenía 26, pero en realidad nosotros nos empezamos a laburar en el barrio, en el asentamiento, algunos años antes, cuando fuimos, que en función de ese laburo militante, es que fuimos armando el proyecto para luego presentarlo en Nación y conseguir el financiamiento, porque una de las cosas que queríamos lograr en esta oportunidad era que romper con algunas costumbres que se tenía con respecto a las políticas de viviendas, que bueno, de ahí es que surge la posibilidad de que no sea simplemente un X cantidad de casas para familias que no necesitan casas, sino que la vivienda de alguna manera terminara siendo una excusa para laburar un montón de otras cosas, porque nosotros lo que empezábamos a ver era de que las familias llegaban a vivir a un asentamiento, primero, no por elección, y no lisa y llanamente por no tener una casa, sino que eran sucesivas cuestiones que iban llevando a que esas familias no tuviesen la oportunidad de tener una vivienda digna. Entonces, el proyecto enmarcaba un montón de otros aspectos que apuntaban a la educación, al trabajo, digamos, un montón de cosas que...
A la socialización, ¿no?
Exactamente. Entonces, fue así. De hecho, a las claras está, digamos, que tanto este barrio como el de Anhelado Sueño, Curita Gaucho, son financiados todos por el mismo programa de vivienda. Si te fijas, no solamente son terrenos que son mucho más grandes, sino que además la vivienda tiene otra cantidad de metros, tienen cada una su particularidad, porque cada una de las viviendas fue pensada para el grupo familiar que la iba a habitar. Hay algunas que tienen una, dos, tres, hasta cuatro y cinco habitaciones, inclusive, porque todo eso fue proyectándose, y esa era por ahí una de las diferencias, digamos, justamente que tenía.
Déjame meterme un poquito en la historia de la historia. Hace unas semanas que vengo con esta frase. En la historia de la historia, ¿por qué? Porque hoy revalorizábamos en el sentir de lucre la tarea militante, muchas veces cuestionada, vapuleada, estigmatizada. Y vos me hablabas del trabajo previo a lo que fue lo institucional. Allí podemos decir prácticamente que esta política se gesta desde una mirada militante con sensibilidad social, con compromiso social en búsqueda de la justicia social. Porque vos me estás haciendo todo un desarrollo de una forma interdisciplinaria en la que había que abordar, en donde lo que para mí, por ejemplo, puede ser lo más importante, que es el techo propio, era una consecuencia de...
Tal cual. Porque inclusive se iba trabajando primero esto que digamos que planteabas vos de alguna manera de que no quedara solamente en un techo, okay, no tenés casa, bueno, que ya de por sí es un montón, ¿no? Poder tener la vivienda propia, pero ir a la profundidad de los motivos por los cuales se llega a esa situación, digamos. Porque además había también mucha estigmatización en esas cosas, que si vos no te sentás con la persona a charlarlo y a escarbar un poco a explorar un poco, digamos, cuáles son las dificultades que se presentan, no te enterás. Entonces, como decís vos, a ver, la cuchilla para nosotros siempre fue una zona donde trabajamos mucho, donde militamos mucho, y cuando empezamos a ver que ese asentamiento empezaba a crecer, lógicamente, porque ¿qué pasaba? Eran, en definitiva, los hijos de aquellas familias que vivían en la cuchilla, que de repente las casas le empezaban a quedar chicas y no tenían a dónde ir, no tenían la posibilidad de alquilar, no tenían en muchos casos un laburo formal que les permitiera sobrellevar ciertas cuestiones, y no tenían un laburo formal porque no, en muchos casos no habían tenido la posibilidad de terminar el colegio. Entonces eso le acotaba un poco más en lo que era el mercado laboral.
Sí, ni hablar si dabas la dirección de donde vivías.
Ni que hablar. Entonces vos empezabas a ver un encadenamiento de cuestiones que el hecho de que estuvieran viviendo en donde estaban viviendo y en las condiciones que estaban viviendo era todo consecuencia de eso otro. Entonces nosotros lo que nos planteábamos en el equipo de trabajo, digamos, a la hora de poder proyectar con las familias alguna política de Estado, era bueno, tratemos de hacer algo que sea una solución en serio. Uh-huh. Y no que sea porque, a ver, si yo no tengo laburo, si yo no tengo y voy a tener una vivienda, pero no tengo los recursos,
¿cómo la voy a mantener?
Para sostenerla, claro. Iba a ser algo muy difícil de sostener en el largo plazo, digamos. Y es por eso que no solamente mientras iban construyendo las viviendas, se iban llevando adelante un montón de talleres que se iban trabajando todos esos aspectos también.
Por ejemplo.
Y había desde lo que eran talleres del buen uso de una vivienda, de cómo hacerle el mantenimiento, hasta de lo que se te ocurra, hasta talleres de violencia de género.
A ver, Romy, sí, contanos un poquito vos también, que estuviste ahí metida, también como trabajadora, pero también como militante, con ese plus que la militancia le implica, y reitero, lamento al que no le guste la palabra, pero con el plus que la militancia le pone a cada laburo.
Sí, en realidad también lo que fue pasando es que era un programa que la verdad que lo estuvimos trabajando de cero, era un desafío, también nosotros teníamos un montón de...
No había experiencias todavía de este programa acá.
No había ninguno, fue el primero, y obviamente que como era el primero lo que podíamos hacer era ver en qué otros lugares se iba haciendo, ir sacando información y al mismo tiempo ir conociendo a la población, que más o menos por suerte habíamos tenido la posibilidad, como decía Fernando, de primero como militantes conocer con quiénes íbamos a trabajar y cuáles eran las problemáticas, y en base a eso ir viendo qué encontrábamos. Y también los talleres se fueron armando en base a las necesidades de las mismas personas que nos iban planteando. Que también había una cuestión de cierre de puertas que nosotros tuvimos la posibilidad, porque muchos de los que vivían en ese asentamiento se habían criado con Lucre. Entonces Lucre fue la puerta de entrada, porque en realidad... era la clásica que normalmente pasaba, que la intervención del Estado a veces no iba a ayudar, sino que iba a complicar o a juzgar. Entonces fue como todo un desafío y estuvo muy bueno el proceso que pudimos hacer, que es más cuando se terminó, que no sé, lo perdimos, no sé qué pasó, pero había un video donde estaban todos los procesos, digamos, las reuniones, las primeras reuniones en el asentamiento mismo, porque así tratábamos de hacer todo ahí. Después, bueno, usábamos obviamente Inca para hacer los talleres y tuvimos un montón de intervenciones, que también estuvo Flor Bugnone en ese momento, que era la trabajadora social que nos ayudaba un montón. Y bueno, la verdad que fue un hermoso desafío y en realidad ver el proceso. A mí me pasa que yo hoy no estoy tanto acá en el barrio y hoy que llegué, son otras personas. Sí.
Yo hablaba de eso porque yo recuerdo, no importan los nombres propios, pero recordábamos con Lucre, ni bien llegamos, de algunas situaciones particulares de algunas personas y cómo se han transformado hoy en otra persona totalmente diferente y cómo eso ha hecho esto que decía Fernando, ¿no? De poder ir más allá y se lo han trasladado a sus hijos, a sus hijas, y hoy toda esa descendencia, si querés, está formada de una manera diferente, con otros valores, con otras cuestiones de responsabilidad, del deber también, del deber hacer. Chicos, hoy hablábamos, bueno, Lucre estuvo como 20 años allí y decía, ¿no? También en algún momento el Estado no dejaba que pasara el recolector. Y hasta en eso teníamos que organizarnos, en algo que para nosotros es un derecho adquirido. O sea, no me pasa el recolector y me te hago piquete afuera de higiene urbana. Y sin embargo, ahí era algo que no sucedía y asimismo toda esta confluencia de fuerzas entre los que venían de afuera y los vecinos se organizaban para que un carrero sacara la basura. A ver, alguno de los dos que me cuente un poco. O sea, se los doy como puntapié para desarrollar un poco, porque a veces no se entiende cuál fue el significado de este barrio. Y ahí, a ese punto quiero llegar.
A ver, hay un... también esto que planteaba Romy, de los talleres que se iban dando como consecuencia de las necesidades que iban surgiendo. Hay algo que por ahí a priori suena como medio bajo, pero que yo creo que es algo que ejemplifica bien la situación que se iba atravesando, no solamente de la injusticia, de la estigmatización, sino de las pocas oportunidades que se iban teniendo. Cuando estábamos en uno de los talleres en el salón ahí de Fundación Inca, Romina estaba, va a la cocina a calentar agua para el mate, y se le acerca una de las nenas, que en ese momento tendría no más que 3-4 años, la acompañó a la cocina. Romina abre la canilla, saca el agua para poner la pava, y la nena en ese momento le pregunta, ¿cómo funciona? ¿Por qué sale agua de ahí? ¿Cómo haces para que salga agua de ahí? Una nena de 3-4 años...
Es un golpe bajo, pero es una realidad.
Pero que te muestra por qué pasa. Esa nena se había criado en el asentamiento. Y se había criado en el asentamiento, se había criado que para sacar agua tenía que sacarle el alambre a una manguera negra, digamos. Entonces, no conocía el sistema, algo tan que para muchos de nosotros es tan sencillo y tan básico, digamos, como girar una perilla y que salga agua. Entonces, en ese sentido, a raíz de eso, después empezamos a trabajar estos talleres de uso y mantenimiento de una vivienda, de cómo poder usar una canilla, de cómo hacer el mantenimiento, de cómo usar un bidet, cosas por el estilo que... porque además, todo esto también siempre...
Yo recuerdo había casas que ni inodoro tenía.
Es que hay otra historia también, que no sé si es exactamente esta, pero que no sé si no había sido también un vecino, que en realidad pensó que el baño y el inodoro era el bebedero del caballo. O sea, teníamos el caballo adentro.
Claro, a ese punto.
Hay como algunas cuestiones que uno no toma dimensión realmente de la diferencia que hay, ¿no? Esto de cuando hablamos de que no todos tenemos las mismas posibilidades o que todos no nacemos, digamos, en un lugar con ciertos privilegios, que no tendría que ser así, acá se nota mucho. Y a mí me pasa, yo hoy sigo trabajando en la dirección de vivienda, yo entiendo que hay una necesidad de vivienda que es generalizada y que todo el mundo, y por ahí van y dicen, pero le dieron a estos, ¿no? Uh-huh. Y que al final hay que sentarse para que te den, y el discurso que tenemos de odio, que encima normalmente suele pasar dentro de las de gente que tenemos necesidades también, porque en realidad también es otra persona que tiene necesidad de vivienda, y esta también, y es como que al final terminan enfrentados justamente los
pobres contra pobres, el gran negocio del capitalismo.
Y es como indignante el sentir de que no ves que también hay otro ser humano ahí, ¿no? Nosotros teníamos un montón de situaciones, problemas en la piel de los niños por estar conviviendo con ratas constantes, situaciones de que los lastimen. Era una situación extrema, muy extrema.
Sí, inclusive, a ver, tener una puerta que cerrar cuando entras a tu habitación, digamos.
Claro.
Y esto lo planteo en el sentido de esto que decía Romina, digamos, de que uno muchas veces no es consciente de los privilegios que tiene uno. Y los privilegios en cuestiones sencillas y en cuestiones básicas. Y sentado sobre esos privilegios, levantamos el dedo acusador para cuestionar un montón de cosas en esto de que hablábamos hoy de la estigmatización, de por qué no hacen esto, por qué no hacen lo otro, por qué hacen... Bueno, a eso lo que nosotros de repente veíamos que para llegar uno a ver, un ejemplo que dábamos siempre en el equipo, para que uno tenga el interés de pintar un cuadro, tiene que conocer un cuadro. Entonces, si nunca tuviste la oportunidad de conocer que existe la posibilidad de hacer algo por el estilo, y nunca te va a interesar, nunca vas a tener el interés. Exactamente. Y bueno, y empezamos a ver lo más rico y lo más interesante de todo esto, que es ese proceso del que hablaban hoy con la Lucre, ¿no? Ese proceso de crecimiento, de empoderamiento también, porque en un principio era como, bueno, que me llegue lo que me llegue, y después se empezaba a discutir y se empezaba a decir, bueno, no sé si te acordás, Romy, cuando se empezó a plantear la posibilidad, bueno, tenés la posibilidad de tener tu vivienda o en el barrio Totó, en estas condiciones, con esta característica, de esta manera, o tener tu vivienda, en ese momento, en la primera etapa fue el anhelado sueño, que estaba más en la ciudad, pero con otras características de la vivienda, y de repente empezaban a tener posibilidades y se empezaban a discutir ciertas cuestiones y a plantear ciertos criterios.
Y podían elegir, ¿no?
Claro.
Entonces, de la nada elegir.
Entonces eso ya en sí mismo les permitía pararse de otra forma. Y eso yo creo que es una de las cosas más valiosas por ahí que uno puede rescatar, digamos, en ese sentido. Y empezar a plantear, ok, pero si me voy en ese momento, cuando se discutía de las familias que van a venir al Toto, bueno, sí, yo me iría a vivir, pero me iría a vivir a un lugar alejado de la ciudad, voy a tener la posibilidad del tema de la recolección de residuos, voy a tener la posibilidad de el transporte público, voy a tener la posibilidad de el trabajo, la del acceso a las... De repente se empezaban a cuestionar todas esas cosas. Y eran cosas, como decía Romy, que muchas cuestiones íbamos tratando de que los distintos niveles del Estado se pudieran comprometer en acompañar también ese proceso, que no fuéramos gente suelta, sino que fuera algo organizado con el gobierno municipal, con el gobierno provincial, y ni que hablar con el gobierno nacional, para que todo esto esté acompañado, que bueno, fue de hecho lo que terminó pasando después, lamentablemente, cuando... A ver, si bien las primeras viviendas en este barrio se entregaron en noviembre de 2014, todavía quedaba un montón de obras complementarias por hacer cuando termina el mandato de Cristina en 2015, y de repente el gobierno de Macri desfinanció el programa en su totalidad y quedaron un montón de cosas pendientes. Y obviamente que eran un montón de cosas que se venían trabajando y que eran parte del proyecto. Por suerte se lograron en este caso hacer los garpones, pero en algunos lugares de viviendas más rurales ni siquiera se llegaron a completar las viviendas. Entonces, para entender, digo, lo fundamental que es que esto sea parte de una política de Estado y que el Estado en todos sus niveles acompañe estas cosas, porque si no termina quedando en una cuestión aislada. Lo charlábamos mucho con Martín, cuando por suerte cuando ellos asumen, se pudo trabajar de forma muy coordinada con el centro de salud de la zona para que las familias estuvieran integradas, el barrio estuviera integrado a la trama del acceso a la salud, digamos, de transporte, en ese sentido. Faltan un montón de cosas también se demoraron también por esto que te digo el desfinanciamiento. Recién ahora, por suerte, estamos logrando de nuevo empezar a mover las ruedas con algunas gestiones para que todas aquellas cosas que quedaron a medio hacer o sin hacer se puedan completar. Pero en todo esto no solo es fundamental el rol del Estado, sino además de la voluntad de los propios vecinos en poder vivir mejor y poder darle un futuro mejor a sus hijos, que es lo que siempre se estuvo trabajando, que esa es otra cuestión importante por ahí, los criterios que se iban teniendo en cuenta a la hora de la construcción de las viviendas y de esto de que esté pensado el centro sea las personas y la familia, digamos.
Yo pensaba hoy, y cuando me costó cubrirlo, recuerdo lo que eran, que incluso hubo hasta piquetes cuando se iban a entregar las casas al Toto Yrigoyen, porque no eran dignos, no eran dignas de recibirla, porque había un montón de otra gente que estaba anotada en el IAPB hace no sé cuánto, el discurso, un poco lo que decía Romina, ¿no? Y digo, me situaba en ese momento histórico, me situaba en el del 2013 en adelante, y estos programas nacían en paralelo con otros programas en donde se le daba respuesta también a la gente, ¿no? Porque seguían... Yo recuerdo que en paralelo con este se inaugura, por ejemplo, el Bicoer de Tropas, me acuerdo clarito, y al lado el Municipal de Tropas. O sea, se estaban dando otras respuestas.
Nosotros no solamente trabajábamos con el barrio Toto Yrigoyen y el Generado Sueño, sino que nosotros en ese momento hacíamos el acompañamiento social a las cooperativas que hacían la construcción de viviendas municipales en general. Así que ahí tenemos el barrio Policía, tenemos la segunda etapa del Don Pablo, segunda etapa Quijano, todo fue en conjunto, digamos. O sea, nunca se dejó de dar respuesta tampoco al registro municipal.
Tal cual, los Bicoer, los de Rioja, los de Perigra, o sea, todo eso fue complementariamente. No quería dejar de mencionarlo, porque si vos vas a los recortes de ese momento histórico, periodísticos, te encontrás con esto. Se reclamaba porque se les daban a los del asentamiento y nosotros no, esto que decías, Romy, y en paralelo se estaban haciendo un montón de otras cosas. Hoy temprano en Silvia recordaba el trabajo llevado adelante con Daniel, a ella le tocó ser concejala en la época de Daniel Yrigoyen, y cómo esto marcó desde su primera intendencia, ¿no?, todo el proceso, porque esto también lleva adelante una gestión de un exintendente en ese momento, para continuar dándole rumbo a esto que se había planteado con las 1000 viviendas allá por 2003.
Sí, tal cual. El otro día lo charlamos con un colega tuyo eso también, porque además acá también se termina dando lo mismo que por ahí de alguna manera pasó con las cooperativas en el 2004-2005 y pasó con lo que son las viviendas por autoconstrucción en la primera gestión de Daniel por allá por el 97. A ver, esto que decías vos de que se cuestionaba que se le diera vivienda a ese, pero también por otro lado había otra parte de la sociedad que te cuestionaba cómo el Estado permite que estas familias vivan en esas condiciones. Entonces, pongámonos de acuerdo o tratamos de que tengan mejores condiciones de vida o no, bueno, que esperen 20 años por otro programa.
Pero además, hoy hablábamos de eso, discúlpame que te hago, porque lo decíamos tempranito en esto en donde a veces los medios hegemónicos y los medios tenemos mucho que ver, porque vamos a hacernos parte vamos a hacernos cargo de la parte que nos toca, en donde me da lástima, me da pena que vivan en un rancho, 5 personas sin un baño, con un techo de nylon, tenemos que ir a ayudarlo, ¿dónde está el Estado? Y cuando el Estado sale, cuestionamos al Estado porque, claro, porque son unos vagos, unos negros que les das a ellos, que no trabajan, que no hacen nada. O sea, esa doble vara permanente cuando en definitiva el buen vivir no iba a ser solamente para aquellas personas que en este caso se venían a Alto Yrigoyen, sino iba a ser para toda esa comunidad de la zona norte.
Claro, que además lo que no se lograba entender es esto que decía Romina, digamos, que vos también lo planteabas, de este programa de viviendas para familias que viven en asentamientos. No es que vos podías elegir en un programa nacional, digamos, no es que vos podías elegir, bueno, no se la doy a la gente de asentamiento, sino a la gente que está en un registro de hace 20 años. No. O se hacía para esa familia o no se. Porque estaba de alguna manera apuntado directamente a ese tipo de la población. Pero además, esto que decíamos de la estigmatización, yo me acuerdo cuando. Bueno, algunas cosas me acuerdo, otras cosas. Por ahí la contaba Daniel, de cuando eran las viviendas por autoconstrucción.
Vení, Silvia, sumate. Ahora después la vamos a sumar a Silvia también, porque algo nos puede contar. Nos queda poco tiempo, pero vamos a aprovechar todas las voces.
Bueno, cortito. De que primero se empezaba a cuestionar, porque decían, pero cómo esta gente, que primero el rol del Estado Nacional, ¿no? Porque en ese momento, esto Daniel siempre lo cuenta, digamos, de que en la segunda gestión de Daniel, del 95 al 99, la gestión que se va a hacer al Gobierno Nacional y que se piden fondos para viviendas, y desde el Gobierno Nacional de ese entonces, de Riojano, dicen, no, nosotros financiamos viviendas para la gente que la puede pagar. Eso ya era un punto que te marcaba, que después, cuando la primera gestión de Néstor y le van a pedir fondos para viviendas, ya medio como resignados, bien tanteando qué onda, le dice, sí, bueno, ¿cuántas viviendas quiere? Y se quedó, viste, que le dice, para 800 para arrancar, ¿le parece bien? Para arrancar está bien, le dijo.
Claro, ya que estamos.
Sí, claro. Pero que pasaba eso, digamos, primero esto de cuando tenés un Estado, un Estado, digamos, que tiene la convicción de invertir en ese tipo de políticas públicas.
Mira, ve como inversión y no como gasto.
Totalmente.
Claro, exacto, sí. Hoy justamente eso era lo que comentaba, que ese cambio que se dio durante el gobierno de Néstor, esta anécdota que vos contás, que nos reíamos todos cuando Daniel volvió con esta historia. Y que también en ese momento, a raíz del proyecto de Daniel de la vivienda propia, ya prácticamente no quedaban asentamientos. Yo recuerdo que la mitad de esas viviendas fueron para los trabajadores, los barrios de ATE. En ese momento Daniel ofreció a la ACMER también la mitad de las viviendas que tenían para construir, no se aceptó en ese momento, y entonces fueron todas para ATE y se generó ese barrio impresionante donde el laburante tenía una casa digna y la verdad se pagaban 2 mangos, era nada. Y bueno, hablando de esa mirada de Daniel, ¿no? Yo les comentaba hoy que, bueno, yo aprendí que la patria es el otro mucho antes de Néstor y Cristina con Daniel. Realmente ver y escucharlo a Daniel con esa mirada que tiene sobre el otro es admirable Y bueno, estamos viendo hoy el efecto de eso, a pesar de los 4 años del macrismo que desfinanció este proyecto, que bueno, era un soñado.
Totalmente, porque además lo que está entre medio siempre de, ese, de las distintas políticas de vivienda es la solidaridad, el trabajo colectivo, digamos. En lo que era la autoconstrucción era impresionante, la gente que laburó en autoconstrucción hoy te cuenta enamorada de ese proyecto, de cómo pudieron laburar los vecinos codo a codo, acompañándose, construyéndose su propia vivienda.
¿Y para cuánto fue una fuente de laburo? Porque claro, una fue su profesión después. En el Guevara nos contaban eso.
Yo recuerdo eso en el Guevara y recuerdo también en el Supichini, en el anhelado sueño, y que parecía incontrolable el hecho de que todo el mundo estuviera haciendo una vivienda y que no sabía cuál era para sí, o sea que todo el mundo, que es una estrategia brillante, todo el mundo ponía lo mejor porque no sabía si no estaba trabajando en su propia casa, e incluso las relaciones interpersonales que había que aceitar, toda esa cosa que, bueno, esa audacia tan positiva, ¿no?, de Daniel, que permitió lo que se dio después. La verdad que maravilloso.
Sí, inclusive después también con las cooperativas, que también pasaba algo parecido, porque en ese momento, cuando se gestionan estas primeras 800 viviendas, que desde el gobierno nacional de Néstor le dice, bueno, vaya a Gualeguaychú y conforme 50 cooperativas para construir las 800 viviendas. Y esas 50 cooperativas se iban conformando por los que en su momento eran los jefes y jefas de hogar. Uh-huh. Y otra vez
los planeros hicieron
claro,
las cooperativas.
Estos planeros, uh-huh, que van a, en serio, van a construir viviendas. Y bueno, hoy en día el cooperativismo en Gualeguaychú es referencia a nivel regional y a nivel nacional, digamos, en ese sentido, que en sus inicios fueron esos jefes y jefas de hogar, esos planeros, que se conformaron como cooperativas, que empezaron a hacer un trabajo colectivo, con esto que decía Silvia de mirar al otro como un prójimo, como un compañero, con el que vamos a salir adelante juntos. Además, todo esto está atravesado por el cooperativismo, por la economía social, digamos, que representa esos valores, digamos. Uh-huh. Y en ese sentido es fundamental, atraviesa todo, porque inclusive las cooperativas que construyeron las viviendas del Totó, del Anhelado, de Curita Gaucho, ellos se les planteaba de que tenían que poder incorporar a sus cooperativas aquellas personas que quisieran poder participar de la construcción de su propia vivienda. O sea, así como se terminó haciendo un mix entre lo que era la autoconstrucción y el cooperativismo. Y hubo muchas personas, ahora me acuerdo de Gaspar, por ejemplo.
Es más, tenemos un caso de Gaspar y Luz, que conformaron su propia cooperativa. Son una pareja que empezó a construir su vivienda y hoy tienen su propia cooperativa, El Gaucho, ¿no? De paso le hacemos promoción.
Ah, mira.
Así que la contratan.
La tenemos de construcciones, incluso porque muchas cooperativas están ligadas al trabajo hoy de la gran cantidad de obra pública que hay en la ciudad, pero El Gaucho tiene ya su negocio propio. Ya.
Obvio, ya tiene.
Han abierto varias puertas, El Gaucho.
Sí, no, impresionante. La verdad que, bueno, ahí tenés esos casos. O sea, algo que pasaba mucho y que me quedaba siempre grabado es, y es lo que veo y digamos me pone como así emocionada, es que vos ibas y hablabas con las mujeres del asentamiento y con las personas de ahí, era no puedo, y no sé, a Sabri, que me hace las tortas de cumpleaños, es una genia.
Sabri es uno de los casos icónicos.
Yo veo casos así.
Terminó el secundario.
Que estudiaron, se prepararon, empezaron a ver otro camino, ¿entendés? Como que no veían otra salida, y el hecho de salir de ese lugar hace que puedan modificar. Hoy las escuchaba a las chicas hablando en la radio, le decía a Fer cuando veníamos en el auto, le digo, Luz y tal, hablando. O sea, que antes por ahí eran como re vergonzosas, la seguridad que toman, cómo les ves los cambios. Y eso es impresionante. Ahí te sentís feliz de lo que vos pensás que no estás aportando mucho. Y lo vas viendo después, ¿no?, en el camino de ellos.
Bueno, ¿cómo han quedado también en el recuerdo? Por eso también era importante poder charlar con ustedes, ni hablar de Daniel, ¿no?, pero poder charlar con ustedes dos, porque era como un discurso, como un lucre con ustedes, recorriendo la barriada, desde esta tarea militante también. Digo, ¿cuánto orgullo, no? ¿Y qué les pasa a ustedes? Pues a mí me interesa saber eso. Hoy se lo preguntaba a Lugre también. ¿Qué les pasa a ustedes cuando se habla de que en el Toto Yrigoyen no pasa nada de lo que se dice que pasa? Cuando se estigmatiza el barrio, no, para allá no vaya, son todos vagos, son todos negros. ¿Qué les pasa?
Bueno, a mí me pasa mucho que ese discurso lo tengo constante porque sigo estando
en vivienda, claro.
Y obviamente que en el medio de que viene y dice, no, vengo a actualizar y no, pero al final a mí nunca me toca, y se da enojo y obviamente tira de este lado, ¿no? Y la verdad que he tenido que aprender a que no me enoje y a sino que poder explicarlo desde al menos desde mi mirada y decir, mirá, yo lo acompañé al proceso, la gente no es así, es como todos los barrios, o sea, todos en los barrios tenemos situaciones de chicos que tienen problemas de adicciones o que tienen alguna... Y eso está en todos los barrios, o sea, sea suburbio, sea el Peter, sea uh-huh. cual sea, todos los barrios tenemos diferencias.
El centro,
o sea,
tal cual.
No hay nada diferente. Y en realidad, siempre explico eso, digamos, porque, bueno, pero yo estoy inscripta y lo que pasa es que es un programa que se bajó específicamente para esa población, o sea, no había otra forma. Y hay un caso que justamente el Curita Gaucho, suponete, habían sobrado viviendas justamente y se pudo pedir permiso a Nación para hacer una excepción y se entregaron 16 viviendas, son del Registro Municipal de Vivienda. Ese es un dato que no sé si lo tenían, pero es importante que se sepa que el Curita Gaucho sobraban viviendas porque no sé cómo fue que se pudieron bajar más y hubo una cuestión ahí de convenio y se terminaron entregando 16 viviendas al registro.
Bien, bueno, no es menor.
Sí, que además con esto que preguntabas, Débora, uno, además como militante, ¿no?
Claro, porque tiene su corazón acá, por eso les pregunto.
Claro, necesita permanentemente, a veces no reaccionás de la mejor manera, vamos a ser sinceros, ¿no? A veces te enojás un poco, qué sé yo, me acuerdo cuando yo estando en un comercio decía, y les regalan motos, yo decía, ojalá.
Sí, Lucre nos decía eso hoy.
Claro, y yo calladito al principio escuchaba que decían y decían cosas que andás, ¿sabés, viste, dónde las escuchan? Que esas cosas no se largan, además. Claro. Y yo, bueno, hay veces que uno se pone, por lo general, trata de tener la paciencia necesaria como para explicar y decir, mirá, te lo digo con el conocimiento, con información, no con el que me dijeron, este proceso fue así, así, y trata de informar a la gente, pero a veces se hace muy difícil porque siempre hay intereses creados por otros actores políticos que buscan que estos proyectos y estos programas no funcionen. Y por lo general además tienen los aparatos y las estructuras necesarias como para poder, para que ese mensaje sea fuerte. Pero bueno, uno con la cuestión militante siempre trata de, en el boca a boca, con la gente conocida, con la que no tanto, como esta que te contaba en ese comercio que decía de
Bueno, las chicas hoy invitaban, ¿no? Vengan si tienen dudas, vengan y vean. Bueno, gracias. Me quería saber un poco la mirada, porque como sé que lo arrancaron de muy jovencito, siendo militantes, después pudieron meterse en lo que es el proyecto y empezar a trabajar con toda la transformación. Digo, es interesante que se conozca el detrás de la historia, ¿no? Eso que cómo se empezó a gestar y cómo nació en una situación sumamente difícil. Pasa en un montón de lados. Yo a veces cuento algo que a mí me pasó de llevar a alguien de Gualeguaychú, unos niños de Gualeguaychú, de la zona del Cristo, que no conocían el río. Y me decían, es un espejo a la noche porque se veía el castillo reflejado, que fue la primera fiesta del pescado y el vino entrerriano. Digo, y esas cosas pasan. Y a mí me han llegado a decir, ah, es mentira. Esas cosas pasaron, me puedes creer o no me puedes creer, yo lo viví y es importante que se escuche cómo nacen esas cosas, porque hoy abrir una canilla y que salga agua para nosotros es totalmente común y debería ser un derecho garantizado que no lo es. Chicos, muchas gracias.
Sí, antes que me olvide, porque me termino de comprar verduras acá en el Toto.
Ah, ¿compraste verduras?
Sí, obvio. Así que, por favor, mañana en la Plaza San Martín, de 7 a 11:30, creo.
Bien,
que...
7 y media.
De 7 y media a 11:30 van a estar las chicas del Toto vendiendo, para que vean que esa también es una gran producción. Bien. De un buen trabajo que se estuvo haciendo, de que es la huerta acá.
Una buena invitación a conocerlas, además, ¿no?
Bien, para que vean.
Viene el centro, te llevamos la huerta orgánica a la plaza, te das una vueltita, puedes conversar con las chicas y comprobar que esto que contamos hoy desde la radio es como lo contamos.
Es verdad. Y vamos a venir en diciembre a sacarle fotos a los pollitos.
Exacto.
Y nos vamos a llevar un pollito para la fiesta.
No.
sí, pollitos, sí. Yo no, igual, yo voy a pedir ayuda. Chicos, muchas gracias.
Gracias a vos.
Estuvo Fernando Yrigoyen y Romina Verdún, quienes fueron parte de esta gesta, de este, no solamente del barrio Toto Yrigoyen, sino también, bueno, estaba en ese momento el anhelado sueño y Curita Gaucho. Cuando vienen los programas de Nación, todos los programas. Acá en Suburbia Sur se cuestionó mucho cuando vino el Bicoer, que vino asfaltado. Entonces vos hacías un tramo de la Irasusta hasta Tropas y después era calle de tierra, poseada, como corresponde, y llegabas al barrio Bicoer y estaba asfaltado. Me acuerdo que yo en ese momento vivía en Suburbio, qué lío que se armó. Pero son programas que vienen así, y lo tomás o lo dejás. Lo tomás con ese asfalto en un lugar que por ahí desentona con el resto de la dinámica de la ciudad, o lo perdés y se lo llevan a otra ciudad. Los programas son así cuando vienen de Nación. No es que si viene una partida para, arreglar Tropa. Ahora que se va a hacer la circunvalación. Si no se hace la circunvalación, podemos hacer poner puesta a punto del frigorífico. No se puede hacer eso, porque son partidas específicas que están destinadas a tales fines. Así que, bueno, contar un poco eso, porque con eso también tenía que ver la dinámica de las barriadas. Compañeros, compañeras, muchas gracias. ¿Usted no me tiene algo que hacer? Tengo una invitación. Ajá. La luna a las 19 horas ahí, Perón y San Martín. Lo espero por allí. Los espero a ustedes también, los espero. Te espero, Pedro. Perón y San Martín. Bueno, estuvimos en el barrio de la Totó Yrigoyen. Estuvimos acá repasando un poco las historias. Escuchaste toda y cada una de las voces en sus protagonistas.